Bueno, acá no tenemos problema con los que ocupan los primeros bancos porque siempre están, y después vienen los chicos que son de ellos. Vuelvo al principio. Cada vez que Jesús va al templo pasa algo. O se pone a discutir con los sacerdotes o los doctores de la ley, o expulsa a los vendedores, o lo de hoy. Y esto tiene que ver con la mirada que tiene Jesús, que es lo que nos cuesta horrores. Yo creo que hay una justificación, ¿no? Vivimos, y supongo que todos los cristianos a lo largo de todos los tiempos han vivido en mundos que ejercen una presión social y cultural muy grande y que no son tontos, ¿no? Son muy astutos a la hora de plantearte las propuestas, porque a veces hasta te la disfrazan de pseudo religiosas o de pseudo morales. Y entonces uno entra, cree que están diciendo lo mismo que uno cree o lo mismo que uno piensa, y entonces entras. Hasta que después en un momento hasta que llega el momento, digo, perdonen, de la contradicción, ¿no? No, esto no es lo que dice el Evangelio. Esto no es lo que hacía Jesús. Entonces, porque este Evangelio es extraordinario. Acá uno lo puede contemplar a Jesús en una dimensión. Primero, el lugar. Jesús. Ustedes se acuerdan, por ahí alguna vez lo dijimos, que el templo de Jerusalén está dividido en atrios, en patios. El primer lugar, que era el más grande, más amplio, era el atrio de los paganos. Entonces, la gente no creyente se acomodaba ahí, no podían avanzar más de ahí. Este era el lugar de ellos. Ahí estaban los paganos. También había judíos, obvio, pero los paganos más de ahí no podían avanzar. Después estaba el patio de las mujeres. Y después ya todos los patios que había para adelante eran para judíos, hombres. Jesús nunca, nunca, cuando va al templo, pasa del patio de los paganos. Nunca, ¿eh? Siendo judío podía haber entrado. Nunca pasa del patio de los paganos. Bueno, igual a todos, ¿no? Igual a todos. Y ahí los más todos de todos eran los paganos. Y además, si había que enseñar y evangelizar, los grandes destinatarios de la evangelización eran los paganos. Nunca Jesús avanza. Y por eso le pasan todas estas cosas. Muy inteligentes los organizadores del templo, la sala del tesoro la tenían en el patio de los paganos. Porque era el lugar donde iba más gente. Así que ahí estaba, ¿qué era la sala del tesoro? Era el lugar donde había una alcancía o varias y la gente iba y ponía su ofrenda. Entonces, esa sí era para todos. La religión no, pero la economía sí. Bien, ¿eh? Entonces, ubicada la situación, vamos al relato. Primero, Jesús entra al templo y ve a los que están siempre. Y acá, cada uno. Acuérdese cuánto calza, el Evangelio tiene un zapatito y fíjese si le entra o no. Porque los escribas, obviamente, ustedes cuando escucharon el relato, y los curas caen acá, vestimenta larga, ocupan los primeros lugares, esto es para los curas, pero los escribas eran laicos. Mala noticia. Eran los que estaban siempre, era gente, a ver. Hay un triángulo muy fuerte en el pueblo de Israel que se relacionan entre sí, que son los doctores de la ley, los escribas y los fariseos. Los doctores de la ley eran los que creaban las leyes. Los escribas, los que la escribían y la interpretaban. Y después estaban los fariseos, que eran los que la vivían, a la vista de la gente, digo, ¿no? Entonces ese triángulo funcionaba a la perfección y la gente les tenía una veneración absoluta. Vos entrabas al templo y te salía a recibir un escriba, que por supuesto lo tenías que llamar. ¿Se acuerdan del profesor Girafales cuando decía, dígame licenciado? ¿Eh? Lo tenías que llamar con algún reconocimiento. De ahí sale aquello de Jesús: a nadie llamen padre, a nadie llamen maestro, a nadie llamen. Es un rechazo de esto, de esta actitud soberbia, autosuficiente, de que me reconozcan. Les gusta ser reconocidos, dice Jesús. Entonces ellos te recibían y te enseñaban, y la gente creía que realmente todo eso era real, que todo eso era así. Entonces Jesús viene y además dice, le dijo a la multitud, directamente, abierto de todos, abiertamente a todos. Y fíjense qué interesante, siempre cuando me gusta a mí hacer la diferencia entre el anuncio y la moral. No hace moral Jesús, no dice, estos tipos son malos. ¿Qué dice? Cuídense, o sea que son peligrosos, no son malos, son peligrosos. Ojo que estos tipos son peligrosos, porque estos tipos enseñan. Estamos al horno, los curas, hoy teníamos que haber salido de gym a celebrar la misa. Estos tipos enseñan, ¿eh? Y ustedes les creen y les tienen una devoción enorme. Estos tipos son, y ahora voy a los laicos también, referentes de vida religiosa. Nosotros somos referentes de vida religiosa. Yo solo no, ustedes también, ¿eh? Porque la gente después cuando ustedes se manden una macana, y ese va a misa todos los domingos. ¿O no? Ah, bueno. Entonces, cuídense de esta gente, ¿eh? Esta gente es peligrosa. Esta gente es peligrosa porque fingen hacer largas oraciones, se ponen ropa larga, ocupan los primeros lugares, pero se devoran los bienes de las viudas. Siempre es sutil Jesús para decir las cosas, ¿no? Ustedes saben que viuda, pobre y huérfano era la categoría más pobre del pueblo de Israel. Y ustedes saben, y acá empiezan las diferencias, que a los ojos de Dios todo lo que se hace contra los pobres es gravísimo. Gravísimo. Una diferencia que tenemos con nosotros, ¿no? Que pareciera que no pasa nada si le haces algo a los pobres. Para la palabra de Dios es gravísimo, ¿eh? Acuérdense que el juicio final es, tuve hambre, tuve sed, me diste de beber. El juicio final va a girar sobre eso. Entonces, ojo, dice Jesús, ojo con esta gente. Ojo con esta gente, son peligrosos. Después volvemos a los escribas. Sigue mirando Jesús. Ahora se va a la sala del templo. Yo me lo imagino inquieto, ¿eh? Ya ni siquiera con los discípulos está, porque parece que los discípulos se habían quedado medio en otro lado. Va y se sienta frente a la sala del tesoro del templo. Yo les conté alguna vez que en la sala del tesoro del templo la gente viene, pone la ofrenda y dice cuánto pone, ¿no? Entonces vos venís y decías 100 pesos y el de atrás, por lo menos 101 tenía que poner, si no estaba al horno, ¿no? Y así iban poniendo y poniendo y compitiendo. Y en un momento llega una viuda, ¿no? Y la viuda pone 2 moneditas. Y Jesús, impresionante la reacción de Jesús, ¿no? Porque no es que él se emociona, se admira, sino dice, ¡eu! ¿Llama a quién? A los discípulos. Vengan, catequesis, tenemos catequesis, ¿eh? Acá vino una señora a darnos catequesis. Vino una señora a enseñarnos a vivir. Entre todos estos que estaban y los escribas y todos estos, vino una señora a enseñarnos a vivir. Jesús no solamente sabe lo que significa la viuda en el pueblo de Israel. La mamá de Jesús en este momento es viuda. Jesús lo sabe por experiencia propia. Entonces, esta señora nos vino a enseñar a vivir, porque puso todo lo que tenía. Esto no desvaloriza la ofrenda de los demás, ¿eh? No lo desvaloriza. Solamente le está enseñando esto de, acá hay un gesto de tremenda confianza, de tremenda generosidad, que llega a lograr la admiración de Jesús. Acá lo que a uno le tiene que llamar la atención es eso. Jesús esto lo sabe muy bien. Jesús proclamó las bienaventuranzas, Jesús dijo felices los pobres, felices. Jesús, esto lo sabe muy bien. ¿Se puede admirar tanto Jesús de esto? Claro, claro, porque es una persona que entendió lo esencial del mensaje. Entonces esa mujer, que es destinataria de la lástima y de la compasión del pueblo de Israel, para Jesús no es destinataria de ninguna lástima, de ninguna compasión, es maestra. Vengan, vengan, lo llama a los discípulos, miren lo que hizo esta mujer. Es extraordinaria la reacción de Jesús. Ahora, en Jesús hay algo que es muy, muy especial. Hay casi una cosa medio de porfiado en esto, ¿no? Por eso cuando lo de los 5 panes y los 2 peces, Jesús hace el milagro con lo que le da un niño. Y los chicos en Israel, también apartados. Y cuando va caminando por Samaria y a las 12 del mediodía le agarra una sed bárbara, le pide de beber a una samaritana, a una extranjera, a una pagana. Y después va a Jericó y se ve que quería planear la cena de la noche y se invita a comer en la casa de un cobrador de impuestos. Lo tiene Jesús esto, ¿eh? Lo tiene Jesús. Esto que nosotros llamamos y hablamos y declamamos tantas veces, pero no lo hemos hecho, al menos en la iglesia. Este tema de la opción por los pobres, que no es una mirada desde lo económico, desde lo social, desde lo político, sino mirar como mira Dios. Y en la mirada de Dios, el gesto de esta mujer es extraordinaria, es extraordinario, perdón. Porque esto Dios lo viene enseñando desde siempre, y ahí voy a la primera lectura. La primera lectura realmente es hermosísima, es conmovedora la actitud de Dios. Dios le dice a Elías, si quieren ir siguiéndola. Perdón. Sarepta es una ciudad pagana, en la consideración del pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a Elías, andá a Sarepta, que yo ya le dije a una viuda que te dé de comer. Qué irónico. ¿Cuántos habitantes habría en Sarepta? ¿Serían todos viudos, todas viudas? No. Qué irónico, Dios. ¿Cómo te va a dar de comer una viuda? Entonces Elías va a la casa y le dice, tráeme un jarrito de agua. Sí, le dice la mujer, agua tengo. Bueno, haceme 2 galletas. No, galletas no tengo. No tengo, lo que tenemos es para comer mi hijo y yo, y después nos morimos. Por el nombre de tu Dios, porque ella no cree, que no te miento. Y entonces Elías le dice, no tengas miedo, no tengas miedo, confía y trae que vamos a comer. Comieron los 3 durante varios días, dice la lectura. ¿Se dan cuenta de la estrategia de Dios? A Dios no le preocupaba el hambre del profeta. A Dios le preocupaba el hambre de la viuda. No fue la viuda a solucionarle el problema al profeta. Fue el profeta a acompañar el problema de la viuda. Así obra Dios. Así obra Dios. Porque, volvamos a Jesús. Jesús dijo, esta mujer, pobre mujer. Entonces dice, bueno, vamos a conseguirle un marido. No. Vamos a acomodarle una situación social para que sea una especie de Amalita de Jerusalén. No. ¿Siguió siendo pobre la mujer? Sí, porque las condiciones de pobreza no las pone Dios. A veces cuando la gente dice, ¿Dios qué hace con la situación de los pobres? Dios ya hizo. Hizo un mundo generosísimo, riquísimo, donde todo tiene que abundar y sobrar. Si no pasa eso, es por el pecado del hombre. Ahora, la mirada de Dios es tan maravillosa que es capaz de descubrir allá donde a nosotros solamente nos da lástima porque no somos capaces de mirar como Dios, es capaz de descubrir valores, es capaz de descubrir confianza, es capaz de descubrir capacidad de generosidad, es capaz de descubrir paciencia. Y enseñarnos desde ahí a nosotros que somos impacientes, a nosotros que nos cuesta la generosidad, porque nosotros somos de dar, somos generosos, pero le ponemos un límite a la generosidad. ¿Y por qué le ponemos un límite a la generosidad? Nosotros tenemos miedo de que lo que damos no vuelva. Y a veces nos quedamos sin nada. A veces a Dios se le agotó el almacén y no provee más. Esta dinámica de que yo te mando a vos para que vos ayudes al otro, a nosotros no nos gusta mucho. Porque se nos coló otra moral pseudo-religiosa que nos ha enseñado otras cosas. Entonces cuando este pobre hombre aparece y dice, vamos a hacer una jornada de los pobres, ¿pero qué está diciendo este hombre? Si ya hacemos colecta de Cáritas, colecta más por menos, hacemos colectas, cuando pasa algo en el barrio, cuando pasa algo en la parroquia, siempre ayudamos nosotros, tenemos un servicio de Cáritas, siempre ayudamos. Y, no es ayudar, es valorar. Es valorar, tomémonos un día en el año para valorar estas cosas que nosotros las vamos perdiendo porque estamos en otro ritmo, tenemos otros valores. Para nosotros la gente importante no son las viudas que ponen dos monedas en la sala del tesoro del templo. Nosotros tenemos otras importancias humanas, otras categorías, y en la iglesia también nos pasa esto. Los pobres vienen poco a la iglesia. Y si vienen, vienen a Cáritas. Tenemos formas, tenemos lenguajes, tenemos maneras que no se entienden. Es fácil decir, no, lo que pasa es que se autoexcluyen. Puede haber algo de eso, seguro. Pero también tiene que haber algo nuestro. Igual que los chicos no vienen, los chicos se aburren. Bueno, algo tiene que pasar. Si son de ellos la cosa, ¿o no? El reino es de ellos y las celebraciones no. Esta mirada de Jesús. Entonces el Papa dice, bueno, vamos a hacer, este año vamos a pensar en esto. Primero en el grito, no el grito del grito que estamos acostumbrados, ¿no? Del insulto, el clamor, la oración que brota de la angustia y que Dios la escucha. Dice el Papa, casi irónicamente, dice, es raro que Dios lo pueda escuchar y nosotros que estamos al lado de ellos no. Responder, pero responder como Dios, y liberar. Y el Papa acá se aparta totalmente de toda concepción política de la liberación y dice, la liberación empieza con una mano tendida. Porque el otro siente la libertad de que le pase lo que le pase, está la mano tendida. La verdadera liberación, dice el Papa. Después estarán otras que tienen que ver con proyectos sociales y sumamente valiosas en la medida en que realmente la hagan pensando en los pobres, eso sería otro tema para discutir, ¿no? Pero, dice el Papa, la verdadera liberación empieza cuando vos tendés la mano. Porque el otro sabe que no está solo. Y no estar solo siempre es un camino de libertad. Siempre es un camino de libertad. Después habrá que aprender un montón de cosas. Pero la primera liberación pasa por este gesto. ¿Qué habrá sido de la vida de la viuda? ¿Se habrá enterado la viuda de lo que dijo Jesús? Por ahí ni se enteró. Pero se enteraron los discípulos. Y gracias a Dios nos lo hicieron llegar. Porque después la vida de ellos será esto también, ¿no? En la comunidad nadie pasaba necesidad porque compartían todo. Claro, ¿cómo no se iban a cómo no lo iban a hacer si era lo que habían visto todo el tiempo de Jesús? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Despedía a la gente así, que es tarde y no tienen, no, vamos a darle nosotros de comer. Si no tenemos nada, si acá hay 5 panes y 2 peces, nos quedamos, comamos juntos. ¿Se dan cuenta que todo esto hoy parece ciencia ficción? Tenemos una presión social muy fuerte, una presión social y cultural muy fuerte, que encima es tan poderosa que te rechaza, te excluye, y todos tenemos miedo a estar excluidos del sistema. No del reino. No tenemos tanto miedo de quedar excluidos del reino. Y tendríamos que revisarlo eso, ¿no? ¿Cuántas veces? Porque, digo, hacer un comentario negativo sobre los pobres, los enfermos, los que sufren, los extranjeros de ciertos países, porque hay otros que son maravillosos, te hace quedar bien, ¿no? Te incluye culturalmente en un sistema que es tremendamente excluyente. Bueno, en el corazón de Jesús no solo cabemos, Jesús no tiene lástima, nunca, ¿eh? Jesús nunca tiene lástima. Jesús tiene un corazón compasivo, misericordioso, pero es capaz de ver donde nosotros no vemos. Y acá salgo de los pobres y voy a todos nosotros. Ojo que nosotros también somos muy castigados en la sociedad. El ser humano en general es muy castigado en la sociedad. Y a veces nosotros, para no poner cara triste, nos hacemos los guapos y pensamos que la pasamos fenómeno. y la pasamos muy mal porque somos muy desvalorizados. Nadie nos mira el corazón. Por lo tanto, nadie sabe las riquezas que nosotros tenemos. Y nos sacan lo peor. Y nosotros mismos no somos capaces de descubrir las maravillas y las riquezas que Dios puso en nuestro corazón, que nos hacen capaces, en medio de un mundo que está en otra, en un mundo superficial, en un mundo de apariencia, nos hacen capaces de decir, todo lo que tengo, acá está. Porque además yo sé que si yo pongo esto acá, Dios me devuelve más. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando en todos los sentidos. Entonces, los chicos hoy dicen, aguante, ¿no? Bueno, aguante la dignificación de Jesús, aguante cómo nos dignifica Jesús. Y empecemos a mirar al mundo de otra manera, mucho más sana, mucho más integradora, mucho más comunitaria, mucho más liberadora, en este sentido que le da el Papa. Por eso esta celebración de la jornada de los pobres, por eso este camino hermoso, supongo que se habrán... Bueno, además de Boca y River, esta semana pasaron otras cosas, digo por los medios, ¿no? Hasta en los programas de cocina se hablaba del partido. Ustedes saben que esta semana estuvo reunida la Conferencia Episcopal Argentina para definir ya la separación de la Iglesia con el Estado. Esto es un camino de pobreza y de libertad para la Iglesia, lo cual no quiere decir que la Iglesia se haya liberado definitivamente de todos los poderes, que es a lo que tenemos que aspirar. El problema no son las formas o las instituciones, el problema es el poder. Y de lo que hay que liberarse es de eso. Porque si no te liberás del poder, no podés ver esto. Solamente alguien muy libre como Jesús podía ver el corazón de esta mujer y alabarlo y dar una catequesis a sus discípulos de lo que significa creer, lo que significa confiar, lo que significa amar a Dios a partir de su providencia. Rezamos el credo.